Canda Show con Rafael Candanedo.
Es una incógnita cuál será el resultado de las elecciones a principios de noviembre en Estados Unidos. No hay indicios de que la economía internacional por ahora encuentre una ruta estable. Así lo sostiene en Canda Show el analista José González desde Nueva York. Quédate y escucha este episodio.
José, muy buenas noches.
Hola, Rafa.
Te saludo de Panamá. Te mando un fuerte abrazo hasta Nueva York. Tú estás en la Gran Manzana, ¿es así?
Correcto, Manhattan.
Sí.
En el Upper West Side de Manhattan, a media cuadra del Parque Central, en la calle 88.
En la calle 88. Bueno, desde la calle 88 de Nueva York tenemos a José González. Quiero agradecerle muchísimo, José, esta distinción de poder compartir con nosotros esta noche sobre la actualidad política norteamericana. Ha habido actualidad política en muchos lugares, en muchos lugares de Europa, en América Latina.
Chile.
Y en Chile ahora mismo. Y resulta que en Estados Unidos hubo como un bajón un tiempo, pero de nuevo están ya los cañones colocados para las elecciones que vamos a tener en noviembre. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos en este momento, José, sobre esas elecciones?
Es un escenario, Rafa, perdón, déjame apagar las notificaciones.
Adelante.
Que me cruzan. Es un escenario en constante movimiento. Se daba por descontado hace unos meses de que los republicanos podían, como ha sucedido prácticamente en todas las administraciones en las últimas, le sucedió a Trump, le sucedió a Obama, le sucedió a Bush, que fueron elegidos con mayorías en las cámaras y en las elecciones de medio término las perdieron. Suele suceder, la gente se decepciona. Pero en este caso podría haber una sorpresa, porque lo que ya se daba por descontado, que los demócratas iban a perder el Senado y la Cámara de Representantes por la presión inflacionaria, que es la mayor preocupación de los electores norteamericanos, está experimentando transformaciones importantes por dos razones fundamentales. La decisión de la Corte Suprema de revertir el precedente y eliminar la despenalización del aborto a nivel federal en la decisión de Roe v. Wade de 1973, que ha afectado mucho a la base de votación de mujeres en minorías, que son clave. Biden es elegido en la elección presidencial anterior por el voto de mujeres en la base de la pirámide, fundamentalmente afroamericanas, y el 80% de la población femenina que está a favor de tener una alternativa legal al aborto, fuera de esa discusión maniquea de proelección y provida, que tiende a manipular lo que realmente apoya la ley, ha generado un movimiento en el Partido Demócrata que está capitalizando Biden. Y por otro lado, la agenda legislativa de la administración Biden, que ha sido muy ambiciosa, ha logrado aprobar 5 o 6 proyectos legislativos importantes en menos de 2 años, que son tan importantes como el récord de Reagan. Desde la administración de Reagan en los 80s no veíamos una agenda legislativa tan activa. Para cualquier efecto práctico, Obama aprobó muy pocas leyes importantes. El Obamacare, en la que se le fue casi su primera administración, y se pasó la segunda administración tratando de administrar las guerras en Irán, en Afganistán y en Irak, que habiendo sido iniciadas por Bush eran consideradas como las guerras de Obama, gobernando con decretos ejecutivos que fueron todos revertidos por Trump. A Trump le pasó lo mismo después de su reforma fiscal y en su segundo mandato, gobernada por decretos ejecutivos. ¿Y eso qué ha generado, Rafa? Que en las encuestas, uno de los agregadores de encuestas más importantes, en los Estados Unidos se agregan encuestas, se homologa la data. Se consideraba estadísticamente que tú no podías comparar o sumar encuestas. Sí se puede si sabes normalizar la data, digamos, en estadística. Pero de hace mucho tiempo aquí se homologan encuestas para eliminar las distorsiones. Y hay uno de los grandes homologadores de encuestas que se llama 538. Señalaba a principios del año, en enero, que la diferencia a favor de los republicanos era de 3%. Hay otras encuestas que hablan de 4%. Es decir, que las encuestas generadas y aglutinadas hay que desagregarlas por estado para entender la dinámica. Los republicanos tenían una ventaja de 3 puntos. A la fecha de hoy, los demócratas tienen una ventaja de 1.2%, 44.9 contra 43.7. Ya los analistas norteamericanos y el propio líder de la mayoría del Senado, de la minoría, perdón, del Senado republicano, dice que los republicanos no van a ganar el Senado y probablemente los demócratas ganen uno o dos asientos, rompiendo este balance del 50-50 que tenemos. ¿Por qué? Porque el trumpismo ha sido una fuerza muy disruptiva en las primarias republicanas y todos los estados en los que han ganado los candidatos republicanos son considerados los crazies, los locos, muy radicales, y los moderados republicanos están yendo hacia el centro y aparentemente, según las encuestas, van a votar por los candidatos demócratas. Se consideraba que los republicanos sí iban a ganar, se coló Alejandro
Balaguer. José, vamos a hacer una pausa. Quiero, como en estos programas de televisión donde aparece un hermano, un amigo allí, quiero presentarte a Alejandro Balaguer, claro, tu amigo.
No me lo tienes que presentar, los conocemos
desde el 83.
Es correcto, 84. Alejandro, argentino, ex batallón, ilustre batallón de patricios de la Guardia Presidencial Argentina, llegó a Perú en 1983 para trabajar como fotoperiodista en caretas, decirles fotógrafos, es un signo de respeto, pero son más que fotógrafos, reporteros gráficos, le decimos en el Perú, y fue un gran compañero de aventuras en la cobertura de la guerrilla peruana, de la guerra interna peruana, del terrorismo peruano, y desde ahí siempre nos mantenió en contacto. Gran hermano de muchas aventuras en Perú.
Así es. Y bueno, él, Alejandro, ha hecho un trabajo excelente en Panamá, en todo el tema de ambiente y comunicación. Adelante, Alejandro, ¿qué iba a decir? Adelante.
Bueno, lo que te iba a decir es que me has dado no solamente una sorpresa, sino un gusto inmenso, porque José González es uno de mis hermanos, no solamente de sangre lo considero, sino también del periodismo, de aquel periodismo de verdad comprometido de aquellas épocas, en el que cuando éramos dos jóvenes muchachos, ¿sí?, de veintipico de años, nos internamos allá en los Andes, en la selva del Sendero, y vivimos muchas aventuras, y la verdad que tengo un cariño inmenso por José, y te agradezco mucho, Rafael, que nos hayas puesto en esta conversación así imprevista para todos, pues, ¿no?
Sí, bueno, sí. Bienvenido. Y bueno, vamos a seguir la conversa. Nosotros cada cierto tiempo, le decía a José, pasamos revista a muchos temas y de manera particular a la actualidad política norteamericana, como que no nos gusta, así que nos gusta. Y nuestro corresponsal es José, hemos tenido muchas conversaciones y ahora estamos pasando revista pues a lo que está pasando. Está más o menos empatado, eso es lo que entiendo. Este sistema que está inventado de las encuestas, esto de las encuestas es interesantísimo, es una nueva manera de...
Está en el rango encuesta de error, acuérdate que las encuestas tienen un gran margen de error.
Sí,
de
1.5%, sí, lo sé. 1%. Sí.
Pero ya los analistas, nadie da por descontado que los republicanos vayan a recuperar la Cámara de Representantes. Podría suceder que Biden es un presidente muy popular. Sí, no es tampoco ni muy dinámico, ni muy simpático, ni muy articulado, ni muy carismático, pero sin embargo su agenda legislativa más la actitud de los republicanos podría generar que Biden sea el primer presidente en mucho tiempo que mantenga las mayorías en las cámaras y que en la segunda mitad de su primer periodo él insiste que va a presentarse a un segundo periodo, no nos queda claro todavía, que pueda hacer un segundo periodo que sea más activo legislativa y ejecutivamente que la primera mitad del periodo, lo cual no hemos visto de nuevo desde que Ronald Reagan fue presidente en su primer periodo en los 80s. Sería una total y absoluta sorpresa, y la agenda de Biden ha sido muy progresista y está siendo cada vez más entendida como lo que el país más o menos necesita en términos de mejorar las dinámicas políticas y económicas que estamos viviendo. Y una de las cosas que también está afectando a Trump es lo que deberíamos llamarlo de Trump Papers, los papers de Trump, que son los documentos que se llevó de la Casa Blanca a su casa en Mar-a-Lago, Rafa, entre los cuales ya el FBI ha contabilizado 100.000 documentos de gobierno, entre los cuales hay varias decenas de documentos, 100.000, no todos confidenciales. hay varias decenas de documentos confidenciales y muy confidenciales que no solo no lo pueden ver ojos ajenos, sino que no se pueden retirar de la Casa Blanca. Hay cierta documentación que si la quieres ver, como la, esa documentación con Alejandro, obteníamos como unos reporteros que éramos, que no debíamos haber obtenido. ¿Sí?
Recuerdo que
lo hacíamos, sí. Pero Trump se los llevó a su casa en Mar-a-Lago y entre ellos se revela hoy día el FBI que hay información absolutamente secreta sobre las capacidades atómicas, militares de ciertos aliados norteamericanos en unas cajas de cartón en Mar-a-Lago y Trump argumenta que esos documentos son de él, le pertenecen a él y la ley es muy clara que son del Estado. O sea, uno no puede disponer de la documentación pública como le da la gana en este país. Hay una ley de los archivos nacionales que regulan eso. Y eso lo está afectando muchísimo porque si recuerdas, la campaña de Trump se basó, entre otras cosas, en los emails de Hillary Clinton. Y esto es peor que los emails de Hillary Clinton. Y es un delito criminal. O sea, así como cara cortada Al Capone cayó porque no pagaba los impuestos, el peor problema legal de Trump podría haberse llevado esos documentos, porque es clarísimo que al encontrar los documentos en flagrancia en su casa, el delito lo cometió Trump. Y él dice que ahora argumenta, por otro lado, que en el momento en que él sacó esos documentos de la Casa Blanca, los desclasificó automáticamente, lo cual viola la ley. Y eso está muy regulado, eso está muy escrito por leyes, ¿sí?, emitidas por el Congreso.
José, una pregunta. ¿Esto afecta a la base electoral de él? ¿Lo afecta allí o es un tema más de carácter legal donde
queda cada vez más claro por la disrupción que ha generado Trump en las primarias republicanas, eligiendo a candidatos realmente? Bueno, es que en América Latina tampoco podemos hablar mucho del tema porque nuestros legisladores son, y en el caso peruano, es decir, mejor no hablemos porque vamos a pasar mucha vergüenza. La nueva candidata, la nueva presidenta del Congreso peruano duró 21 días, 41 días. Es decir, la Constitución de Chile, desde el momento en que se terminó y se rechazó, duró más que la presidenta del Congreso peruano. Queda muy claro, Trump se está revelando, hoy día se vuelve a entregar Steve Bannon, su asesor político, por acusaciones en las Cortes de Nueva York de haberse apropiado de fondos que procuraban para la construcción del muro y que se la gastaron en yates, aviones y demás, ¿sí? Queda muy claro que es muy disruptivo, es muy inestable. Y de cara a un país en el que tenemos una inflación, llegamos a una inflación del 9.1%, que vamos a tener inevitablemente una recesión a fines de año, comienzos del próximo, en donde uno de cada cuatro norteamericanos no puede pagar la cuenta de la luz porque tiene que decidir o paga la luz o paga la renta o come o paga el colegio y los chicos, en donde las heridas de la pandemia siguen presentes, en donde las tensiones con Rusia por la guerra en Ucrania sigue presente, en donde las tensiones con China están en... La gente no va a confiar en Trump y Trump se está quedando con ese 20%, ¿sí?, que es su base fuerte, pero que no permite que tenga mayorías legislativas y menos que tenga una opción real a la presidencia en el 2024. Se está empezando a descartar rápidamente que Trump vaya a ser el candidato. Él estaba pensando anunciar su candidatura antes de las elecciones de noviembre, pero por los temas de los papeles ha decidido postergarla. Y a nadie le queda claro que pueda ser candidato. Y si en el caso de Biden, en Biden nos queda cada vez más claro que está muy frágil, que esa fragilidad por temas de su edad, y yo creo que no podemos criticar a nadie por madurar, porque todos envejecemos, es más o menos inevitable. Hoy estamos lamentando la muerte de la reina de Inglaterra, viva el rey. Yo creo que, como bien lo dice nuestra amiga Edilia, y ella siempre me riñe por decir que estamos en la tercera edad, somos adultos mayores, no podemos criticar a nadie por ser un adulto mayor, pero es claro que Biden está frágil. Y si Biden no se presentara en la elección del 24, podríamos tener una elección muy singular, porque los candidatos más fuertes, Kamala Harris pareciera no estar lista para una elección presidencial, probablemente
ni como vicepresidenta está preparada.
Sí, pero eso tampoco podemos criticar a alguien que no esté preparado. Yo creo que tenemos que cerrar esta discusión política, que hablamos de política como si fuera el Vox, no tiene ningún sentido. El atentado contra la vida de Cristina Kirchner ha remecido a la institución política latinoamericana y global. O sea, no hay nada peor, a Rafa, y tú lo sabes, que un magnicidio. O sea, el asesinato del presidente de Haití, eso remece. O sea, estamos llegando a extremos de violencia que no podemos seguir alimentando. Alimentar el trumpismo es llegar a esos bordes. O sea, es inconcebible que alguien... Los magnicidios son terribles. O sea, recordemos el trauma de la muerte de Kennedy. O sea, esas cosas no hay cosa que haya hecho Cristina Kirchner que justifique un acto de violencia de esas dimensiones, ¿sí?
Por José, lo tanto, una...
esa matriz está... Todo eso está confabulando contra Trump. Pero para terminar la idea, ¿qué pasa si Trump no es el candidato y Biden tampoco? Podría ser una elección entre el gobernador de California... y el Newsom, que es la gran estrella y la gran promesa del Partido Demócrata hoy, con Kamala Harris de vicepresidente, que también es de California, Nancy Pelosi también es de California, y el gobernador de la Florida, ¿cómo se llama? DeSantis, que está en la extrema derecha no trumpista del Partido Republicano. Y eso sí sería un reseteo. Por primera vez entraríamos a una nueva generación política en los Estados Unidos, y es curioso que en el ocaso, en la entropía de la propuesta de Reagan, que era un gobernador republicano de California, podríamos tener un gobernador demócrata de California. Recuerda que los californianos son bichos raros. California es más grande que muchos países en el mundo, pero al mismo tiempo los californianos son muy liberales en lo social, pero son muy conservadores en lo político. Reagan, muy
increíble.
So, ese es un poco el escenario al que vamos en noviembre, pero y de ahí al 24.
Me gustaría que antes de llegar al 24 nos precisaras un poquito o de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se dice? Recapitular un poco cuál es el escenario a las próximas semanas, qué puede cambiar de lo que tú estás diciendo, qué pudiéramos ver frente a la elección. ¿Qué día es la elección? El 3 de...
4 de noviembre.
4 de noviembre.
Son en 10 semanas, son los martes.
En 10 semanas. Entonces, sí. Y pero antes, antes de que...
No tengo el calendario delante mío, pero es el primer martes del mes.
Del mes. Sí, antes de eso quiero agradecer muchísimo a todas las personas que están aquí acompañándonos. Y esto vamos a circularlo en podcast a través de varias plataformas, como Kanda Show, que mi editor le puso ese nombre, Kanda Show. No me gusta mucho, pero bueno, él dice que es Kanda Show. Y quiero aprovechar para saludar a muchos. Esto es como Radio Rural. Primero saludé a Alejandro Balaguer, que es una persona que yo admiro mucho, le tengo gran cariño, y bueno, a José también, imagínense, no sabía que eran amigos.
Argentino, peruano y ahora panameño de corazón.
Y hace un trabajo extraordinario por Panamá. Y quiero saludar también a Franklin Castrellón, nuestro gurú de Trinca. Y está aquí desde Guayaquil también Iván Peralta, que nos está acompañando. Un fuerte abrazo, Iván, hasta Guayaquil. Y bueno, todas las otras personas que están allí. Finiquita un poquito, ¿qué podemos ver aquí hasta principios de noviembre, José?
Mira, la semana pasada Biden dio un discurso, me parece miércoles o jueves, sobre el estado de la República, lo hizo desde Filadelfia, desde la casa donde se escribió la Constitución de los Estados Unidos,
1770
y pico, 10 años de la independencia, hubo el Estatuto Confederado, que tocó 10 años y después viene la Constitución.
Sí.
Los americanos se tomaron 10 años para escribir una Constitución de 7 artículos, Rafael.
Sí, sí, sí.
Una constitución con 300 y pico artículos y no sé cuántas, ¿cómo le dicen? Las cosas particulares.
Transitorias.
Un año, ¿sí? Ahora, el ejemplo chileno es importante porque están resolviendo sus problemas racionalmente y todos los latinoamericanos quieren meter la cuchara en una cosa que contra los chilenos y que lo están haciendo realmente bien, ¿eh? Sí. Porque además están de una constitución impuesta en 1980 por una dictadura que violó, que cometió delitos de lesa humanidad por una discusión democrática, ¿sí? Que fracasó y que la están tratando de hacer. Y ese discurso ha sido interpretado, recordemos que en los Estados Unidos el lunes fue Labor Day, que es el fin del verano, el país se reactiva a partir del martes, la campaña empieza esta semana, Biden justo está en New York, hoy firmó el libro de condolencias en la embajada, en el consulado de, o en la embajada de Inglaterra, si es la de Naciones Unidas es la embajada, si no es el consulado, el libro aquí, está en campaña ya, porque estamos a menos de 60 días, si no me equivoco, ese día. Sí. De la elección y estamos en plena campaña, con el gran problema que uno de los adalides de la campaña republicana iba a ser Trump, pero Trump está a la defensiva por lo de los papeles y obviamente sí. Están utilizando políticamente, se están quejando que lo están utilizando políticamente, pero ¿qué es la política? Si no. Y de nuevo, la perspectiva, yo creo que a esta altura, Rafa, nadie se atreve a decir nada, de nuevo, estas elecciones, estas consolidados, no los puedes interpretar completamente porque hay que ir estado por distrito, que es como se determinan las elecciones. Pero creo que los analistas están muy reacios a esta altura a decir lo que decían hace unos meses, que la elección estaba ganada por los republicanos.
Sí, yo pensé que estaba Balaguer, se diría que él participara también, no sé, como que...
Escribió diciendo que... a la conexión.
No tiene conexión.
Que tenía más. Que salió.
Digo que tenía sí. Más. Ah, bueno. Ojalá pueda ingresar, ¿no? Y bueno, tú hablabas de Trump, el caso de Mar-a-Lago, de los documentos de esto, pero él tiene otros procesos. ¿Por qué no nos pasa un poquito de revista a los procesos de Trump?
Eso más importante que tiene es la acusación penal que tiene en Nueva York por evasión fiscal, y en la cual ya el que era su gerente financiero, el de su compañía, ya se declaró culpable y está colaborando con las autoridades. Trump declaró en la Fiscalía de New York hace unas semanas por fuerza de ley, o sea, tenía que ir a declarar. Y en las varias horas que declaró, no me acuerdo claro si fueron 3 o 4 o 6 horas que estuvo siendo cuestionado, invocó la quinta enmienda, esa que dice no declaro por temor a involucrarme, la quinta enmienda, 400 veces. Cuando alguien invoca la enmienda 400 veces que no contestó nada, y al no contestar nada, un acusado que convoca la quinta enmienda para no involucrarse en los Estados Unidos, como que se está de alguna forma admitiendo que estuvo involucrado de alguna forma en aquellos delitos de los que se le acusa. Eso agravaría la situación de Trump. Es muy difícil creer que en los Estados Unidos se vaya a meter preso un presidente, pero en el caso de Trump podría ser la primera vez en que un presidente termine sirviendo una cadena penal si las acusaciones prosperan. Y una de las razones por las cuales Ford perdonó a Nixon era porque la República no quería pasar por el espectáculo de ver un presidente tras las rejas. Y eso le costó el futuro político a Ford, pero salvó la integridad de la nación. En el caso de Trump, eso también está puesto, veremos, de Rafa, porque él no ha cesado de provocar al sistema. Y él admitió en su último discurso y participaciones en virtud de de noviembre, que ha financiado a ciertos asaltantes del Congreso el 6 de enero. En un momento en que la comisión del 6 de enero no ha culminado sus audiencias, ya no las va a presidir Liz Cheney porque perdió en la primaria del estado de Wyoming, es decir, que cuando regrese el Congreso en septiembre, ahora que regresa va a seguir siendo diputada, pero después de la elección de noviembre no va a seguir siendo diputada, es decir, va a seguir presidiendo estas comisiones, pero por un periodo ya corto de tiempo. No sabemos si la comisión termina sus audiencias o su trabajo antes de noviembre. Veremos qué sucede, pero el gran legado va a ser consultar esa, y eso es lo que ha agradado también a Trump. Queda muy claro por las audiencias que Trump y su círculo interno, el colapso de Giuliani ya es obvio, también tiene otras acusaciones pendientes. Ha agradado mucho las propuestas de Trump y la base del trumpismo del Partido Republicano. Las campañas cortas, porque se acaban de culminar las primarias, Otro dato, se hizo una elección excepcional en Alaska, porque había que cubrir una de los asientos en Alaska. Son candidatos que legislan por 60 días nada más, pero que se presentaban a la elección en noviembre, y Sarah Palin, que ganó las primarias del Partido Republicano, perdió la elección. Vuelve a presentar en noviembre, pero si perdió ahora, de cara a una candidata americana, lo que llaman Canadá First Nation, de comunidades originarias de Alaska, que ganó la elección, es otra mala señal. Sarah Palin es muy popular en el trumpismo. Perdió. Los resultados son muy mixtos, Rafa. Yo creo que nadie a esta altura se atreve a decir con certeza qué va a pasar en noviembre.
Una curiosidad. Estos líos legales, todos estos problemas de atentar a la democracia y todo, ¿eso tiene una real influencia en la base, en ese 20% y más de Trump?
No necesariamente, pero tú no ganas una elección con un 20%. Quien hace ganar una elección es lo que dicen los apoderados. ¿Qué pasó en Chile? ¿Por qué?
No, pero yo estoy hablando frente a la elección de senadores y...
Pero ¿por qué te hago el símil con Chile? ¿Por qué pierdes la proporcional? Porque los moderados votan en contra. En el espectro político, el espectro político es una distribución normal, lo que se llama en estadística una campana de Bell, ¿sí? Y el clúster está en el medio. Hacia donde vaya la curtosis de la curva te determina qué sucede. Cuando pierdes al espacio central moderado, que es la mayoría, pierdes la elección. Y Trump está perdiendo los moderados porque todos estos eventos horadan y la gente lo que busca, y no, volvamos a Chile que nos toca muy cerca, la gente lo que quiere es gobernanza, estabilidad, ¿sí? No sorpresas, y todos estos eventos, lo que tú dices, no cambiarán la base de Trump, ese 20%, pero ese dije presidente de mayorías. Por eso tenemos que ir estado por estado. Acuérdate que aquí las elecciones están medidas al centímetro. Entonces, nos pasamos restando votos en distritos electorales, estados, para saber qué suma y qué resta. Y hoy día no queda claro. Lo que queda claro es que el Senado, en la gran probabilidad es que no lo recuperen los republicanos. Y lo que queda acá más oscuro, no van a recuperar necesariamente en esa distribución de votos la Cámara de Representantes. Porque el Trump, y porque además las políticas de Biden, las decisiones de la Honduras, están acabando con la inflación. Llegamos a tener petróleo a $135 el barril, y hoy día está en 88, 80 y piquito. La gasolina llegó a en ciertos estados, superó los $4 por galón, casi 5, y hoy día estamos por debajo de 4. O sea, es decir, las políticas de Biden están funcionando. Y acaba de aprobar una serie de iniciativas legislativas, como la ley de los semiconductores, la ley contra la inflación, la ley de infraestructura, que están empezando o que van a iniciar la legislación, ¿sí? Hay paquetes legislativos importantes.
¿Cómo no es esa ley de los estudiantes, los becarios?
Eso no es una ley, eso es una decisión ejecutiva en la cual se perdonan. Sí. Executive order, se dice una orden ejecutiva. Es un decreto, exacto.
Un decreto.
Que sí. Perdonan las deudas de los estudiantes hasta por $1,000. Ese tema se ha manejado también muy maniqueamente. Te perdonan si tienes una deuda de hasta 20 mil dólares, dependiendo la deuda. Si tienes una deuda hasta 21 mil dólares, entre 10 y 20 mil dólares. Si has pagado la deuda de 10 años y tienes ya, las condiciones son muy duras, y es una promesa que hizo Biden durante la campaña, que iba a perdonar la deuda estudiantil. Los sectores más progresistas del Partido Demócrata querían que fueran $50,000. Los sectores del Partido Republicano no querían que se perdone nada. Hay un nuevo sector dentro de los demócratas, lo que llamamos los fiscalistas económicos, que dicen que eso es inflacionario. Sin embargo, más inflacionario gastar en armas, más inflacionario reducir los impuestos corporativos, y nadie se queja. La reforma tributaria, la administración Trump bajó los impuestos
corporativo al 12%. La ley contra la inflación está subiendo del 12 al 15, un impuesto plano al sector corporativo. Se está invirtiendo en, ¿cómo se llama? En el IRS, la institución que controla el tema fiscal en los Estados Unidos para cobrar impuestos. Dejamos de cobrar $1 trillón por falta de recursos. Con lo cual, políticamente Biden, creo que lo habíamos conversado, Rafa, ¿te acuerdas? Antes de la elección de Biden.
Sí.
Yo decía en esa discusión, yo decía, ¿en qué momento la honestidad se convirtió en un pasivo y la sinvergüenzura en un activo? Y nos pasa en América Latina. ¿En qué momento Trump es más valioso que un tipo como Biden, que con todo lo antipático que es, y es un hombre honesto? Y yo, volteándola, empezando a reconocer el error de lo que está haciendo Biden. Yo creo que Biden es disciplinado, es paciente, perdón, y va construyendo por bloques. Y eso está funcionando. La gente está empezando a entrar en razón.
Sí, José, me gustaría para concluir esta tanda, porque vamos a regresar pronto, me gustaría que nos hablaras un poquito cómo tú estás percibiendo la economía internacional, cómo la... Bueno, has hablado concretamente de Estados Unidos, pero cómo eso, digamos, tiene consecuencias en América Latina. ¿Qué se puede esperar en los próximos meses de este año y de repente principio? ¿Cómo tú lo estás percibiendo en este momento?
Post-pandemia, ¿qué sucedió en la pandemia? Primero vino la plaga, que, y si recuerdas, también lo hablamos en algunos Instagrams, que nos congeló por un año. Las cuarentenas nos tuvieron encerrados prácticamente por un año cuando no teníamos vacunas. Las heridas de la pandemia siguen siendo serias. Evitar que los sistemas financieros y las economías colapsaran, hubo ayudas monetarias y fiscales importantes en las economías del G7, incluida China. En la pospandemia, los cuellos de botella de las cadenas de suministro y esa liquidez que se inyectó para ayudar a la gente a evitar que el sistema financiero colapsara, como con la crisis hipotecaria, crearon las condiciones ideales para la inflación que estamos viviendo. En Estados Unidos hemos llegado al 9.1, el último caímos al 8.5, pero sigue siendo una inflación muy alta. Está empezando a bajar, pero no baja. La inflación europea nos ha superado, la inflación en Ucrania empeoró la situación. En Estados Unidos, inflaciones por la demanda generada por esta liquidez y la falta de oferta. En Europa ya es cada vez más claro, pues, con la crisis energética. Europa entra en una crisis energética cada vez más severa y más seria. El lunes, el vocero del Kremlin dijo que la suspensión del gasoducto del Nord Stream 1, que suple a Europa, el 35% de la energía que produce Europa viene del gas ruso, se suspende indefinidamente. Ya las medidas que se están tomando en Europa son Johnson, que había propuesto la electricidad en 80% en Inglaterra, la nueva primera ministra que juró hace 2 días, o sea, que fue reconocida por la reina, probablemente una de las últimas personas.
La última actividad.
Correcto, donde vimos y notamos que la reina ya estaba frágil. Eso fue el lunes. Y estamos jueves. Ella a congelar las tarifas eléctricas en Inglaterra. Hablando de más, es una Tory, es una conservadora, lo más cercano que hemos visto a Thatcher en muchos años en Inglaterra, y está congelada. Así en América Latina hacemos escándalos por congelamiento, subsidios. Macron dijo hace 2 semanas que la era de la acabó en Francia, que el gobierno, los franceses tienen que escoger entre el hambre y el frío. Está dando a pagar la Torre Eiffel, la van a pagar de la 1 a las 6 de la mañana. ¿Qué sentido tiene, Rafa, que la Torre Eiffel esté iluminada a las 3 de la mañana? ¿Para qué? Porque se ve bonito, ¿sí? Ajá, pero ¿cuántas cosas iluminamos? Y lo que está diciendo, o calentamos las casas o movilizamos los tomates que tenemos que comer, ¿sí? Es la,
claro.
No haber gas, es entre transporte. ¿Y qué hacemos? Nada, cómprense frazadas. La calefacción no tiene más de 100 años, ¿no? Y la humanidad tiene 200.000 años y 4.000 años. Desde que somos sapiens sapiens. Eso está haciendo que va, esa inflación y la lucha contra esa inflación, el Banco Europeo subió las tasas a 0.75 hoy. En 2 semanas la Federal debería volver a subir las tasas en 0.75. Hay que luchar contra la inflación
de entrada, porque la inflación se descontrola. Lo saben ustedes en Panamá, que tuvieron un hiperinflacionario hace unos años importante y grande. Y siendo una economía dolarizada, es muy caro vivir en inflación. Lo vivimos en Estados Unidos, para que tengas un ejemplo. Yo vivo solo, yo hago mercado para 3 días. No puedo comprar más porque se malogra, ¿sí?
Sí.
Mi mercado costaba $30, hoy día me cuesta 60, $90. Lo mismo que compraba sí. hace 12 meses, hoy día me cuesta hasta el triple, ¿sí? Es decir, vivo en New York, esto es muy caro, pero mi inflación de supermercado es casi 300%, a pesar de sí. que la inflación es 9%. Entonces, ¿qué sucede? Esta lucha contra la inflación nos lleva directamente a una recesión. Y si bien estamos en una recesión técnica, hemos tenido desaceleración el primer y el segundo trimestre, no hemos visto lo peor. El Fondo Monetario Internacional acaba de recalibrar sus proyecciones de crecimiento para los Estados Unidos. Esperaban que creciéramos 3.2% y lo cambió a 2.3%, y el próximo año espera que crezcamos 1%, Europa 1.2%, América Latina por debajo del 3%, 2 y piquito si mal no me recuerdo. Viene una desaceleración global importante para luchar contra la inflación. Las heridas de la pandemia regresan, no han mejorado. Lo que te decía, en Estados Unidos uno de cada 4 americanos no pueden pagar la cuenta de la luz porque se han disparado los precios. En Nueva York seguimos teniendo 1 millón de personas atrasadas en su renta. Hay grandes necesidades y el Congreso no quiso aprobar los paquetes fiscales de asistencia a los sectores de menores ingresos de Biden, que lo ha logrado a través de otras leyes, pero por mecanismos más lentos. ¿Sí? Y ya no lo puede hacer porque es inflacionario. Va a ser un invierno duro, Rafa. El próximo año va a ser duro. La Reserva Federal ha dicho que va a subir las tasas hasta enero a niveles a los niveles actuales del 2.5 al 3.5 a 4, y va a dejar las tasas a esos niveles durante todo el próximo año. Es decir, no vamos a recuperar dinámicas de crecimiento sino hasta el año 24. Y de cara a la invasión en Ucrania y el chantaje de Putin con los europeos, de que o pasan frío o me levantan las sanciones, yo creo que los europeos, mira, la reacción a la muerte de la reina de Inglaterra. Los europeos tienen muy claro todavía las memorias de la guerra. Esto es la reina sí. era mecánico en la guerra, y su muerte va a subrayar la voluntad y lo que dicen. O sea, si los ucranianos están poniendo sangre, nosotros podemos poner el disconfort del frío, ¿no? Es decir, nadie va a morir en Europa del frío. Vamos a pasar frío. Y todas las políticas en todos los países europeos son muy severas. En España, que tú conoces muy bien, están apagando las luces comerciales a partir de las 10 de la noche. La marcha madrileña y de todo el país va a tener que desacelerarse un poco, pero no hay nada que podamos hacer para evitarlo, y nos va a pegar en América Latina porque nuestras dinámicas económicas se van a ver afectadas. Va a impactar a Panamá, particularmente, ya lo están diciendo las agencias calificadoras, porque vamos a tener problemas para el pago de nuestra deuda externa soberana, cuasi soberana y corporativa. Las dinámicas no van a apoyar el pago de esas deudas. Sin embargo, sigue siendo una oportunidad. Dice la FAO que América Latina no debería pasar hambre porque tenemos suficientes alimentos para dar de comer a todos los latinoamericanos. El problema en América Latina no es que no haya comida, como en ciertos países del Medio Oriente, por la crisis, sino que no hay plata para comprar la comida. Ahora, deberíamos tener soluciones creativas para asistir a los sectores más expuestos.
Excelente.
No va a ser una, pero una vez pasado ese bache, hacia el año 24 hacia adelante, tenemos condiciones ideales para tomar ventaja de lo que ya es un imperativo global, que es la transición energética. Las reservas de cobre más grandes del planeta están en América Latina, particularmente en Chile y en Perú. Panamá es un productor de cobre pequeño, pero relevante. Yo sé que ha sido una discusión álgida y dura.
Álgida, sí.
Está ahí. Venezuela es la reserva estratégica de petróleo de Occidente. Hay una definición, ya hay una decisión en los Estados Unidos de que Venezuela tiene que producir 6 millones de barriles de petróleo en los próximos 10 años. No es un problema de mañana, ni de pasado, ni las sanciones, ni de Guaidó, ni de Maduro, sino que el petróleo está ahí, sabemos que está ahí. No hay estrecho de Hormuz, ni gasoductos rusos que pasan por Ucrania, ni canal de Suez. Entre Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina está la reserva de granos y alimentos más importante. Tenemos todas las condiciones, Rafa, para hacer, y si nos federamos, lo que está proponiendo Petro, lo bueno es que estos líderes socialdemócratas tienen que ser más solidarios y con vocación de trabajar.
Unidad.
Los gobiernos deben aislarse y decir esto es mío y eso. El conservadurismo como esta hay que criticar.
Sí.
Petro a Lima para la reunión de los presidentes de la Junta del Acuerdo Cartagena, lo que se llamaba el Pacto Andino, que es se llama el CAN, ¿cómo es la?
Comunidad Andina de Naciones. Comunidad
de Naciones, a Venezuela, que se salió por una pataleta de Chávez, y Argentina por Pinochet, están pidiendo volver a la CAN. La alternativa que tenemos en América Latina, Rafa, es que separados no somos nada. Tenemos que trabajar en un proyecto común en América Latina.
A mí me gustaría que pudiéramos
tenemos como la Unión Europea y que todos los que hemos creado se articulen, porque juntos podemos ser potencia global. Separados vamos a seguir.
Yo pienso que debemos más adelante un día dedicarnos a ese tema que estás tratando. Uh-huh. Explorar de manera creativa y ante las circunstancias que tenemos posibilidades justamente y pragmáticas de eso que tú estás hablando, que me parece altamente relevante. Me gustaría, sí.
La Unión Europea, que empieza en los acuerdos de París sobre los precios del carbón y del acero en el RUR, después de la guerra, la propuesta europea era, ¿cómo hacemos para que no haya una guerra? Vamos a comerciar, porque cuando comerciamos nos conocemos y no nos matamos. Que se refrendan con los acuerdos de Roma, tomó 70 años consolidar la Unión Europea. En América Latina tenemos que empezar a pensar en décadas y no en meses, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Los chilenos ya han decidido tener un proceso constituyente, que esta constitución, que acuérdate que hubo un referendo y un plebiscito. El referendo dijo, sí, queremos una nueva constitución, el plebiscito dijo, no queremos rechazar esta constitución. El proceso constitucional continúa, los conservadores, se acabó. Bueno, ustedes pueden decir lo que quieran, los chilenos quieren una nueva constitución porque los 80 no les quieren. Ya tuvo 60 modificaciones y su espíritu, Chile necesita una refundación. Y tenemos que empezar a pensar en esos términos. No es casual que sea el único país latinoamericano que es miembro de la OECD completamente. Es el país más avanzado de América Latina, pero el más retrasado de la OECD. Que esa es la paradoja latinoamericana. Sí. Pero si empezamos a pensar en décadas y no nos seguimos quejando de la lamentable calidad de nuestra clase política y trabajamos para mejorarla, no vamos a salir de estos agujeros que nosotros mismos cavamos y en los que nos metemos de cabeza con cierto gusto y placer.
Te agradezco muchísimo, José. Súper interesante la conversación. Vamos a proseguirla, vamos a poner pausa. Te agradezco mucho, le agradezco a las personas que nos han acompañado. Esto va a quedar como podcast en varias plataformas. Y vamos a reunirnos próximamente para uno de los temas que creo que es interesantísimo, es explorar posibilidades de esa unidad. Y bueno, acá no es carbón, pero bueno, serán otros elementos, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Esa unidad es vital. El Puente de las Américas es indispensable para todos esos proyectos.
Así es. Buenas noches. Que la pasen muy bien.
Ganda Show con Rafael Candanedo.